temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, estamos de regreso, amigos, ya transmitiendo en directo a través de FM Mundo Live. Nos pueden ver en nuestro Facebook, en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, en nuestra app también, en la página de Notimundo. El día de ayer, Ángel Polibio Córdoba, presidente de Sedatos, estuvo en nuestro informativo y manifestó que si bien la corrupción y el mal manejo del gobierno y la justicia fue la principal preocupación de los ciudadanos hasta julio, en el mes de agosto las encuestas arrojaron que el principal problema de la población es el desempleo y el subempleo. Según datos del encuestador, el desempleo se incrementado en un 14 o 15% tras el impacto de la crisis económica en el Ecuador. Queremos hablar de este tema, de la situación económica de nuestro país. Nos acompaña Santiago García, doctor en economía, docente de la Universidad Central del Ecuador, a quien queremos dar la bienvenida. Santiago, lo tenemos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido.
Gracias, Cristian. Un atento saludo a todos los escuchas y a la gente que nos está viendo.
Quisiera comenzar hablando sobre la parte económica, el impacto que ha tenido el COVID-19, esta pandemia, desde el mes de marzo hasta ahora, son casi 5 meses. Si bien estamos en semáforo amarillo en buena parte de las ciudades de nuestro país, de las provincias, el sistema productivo no logra reactivarse. Vemos que cada día se cierran negocios, cada día se despiden más personas, se pierden fuentes de empleo, y como mencionábamos, mire usted, en las encuestas de Sedatos, es hoy por hoy la mayor preocupación de la gente. ¿Será que se puede reactivar el país al corto plazo? ¿Cómo ve usted las cosas?
Bueno, yo veo un país realmente caminando al filo del abismo. Perdón que sea así de tan duro, pero no es un mensaje pesimista, más bien es para ser objetivo y tratar de encontrar una acción, una respuesta acorde con las circunstancias. Cristian, ¿por qué menciono esto? Además de lo que usted menciona muy claramente, la pérdida de y el cierre de empresas, que ha sido una constante en estos 4 o 5 meses. El INEC, el Instituto de Censos, nos presentó a inicios de semana una fotografía que realmente es muy dura, muy, muy complicada, yo diría muy dolorosa. Por ejemplo, cito textualmente, el desempleo hoy llega a 1 millón de personas, cuando a diciembre del año anterior teníamos 300.000 personas. Es decir, se han perdido cerca de 700.000 puestos de trabajo de un solo jalón en estos meses. Es decir, hoy el desempleo afecta a 1 millón de familias ecuatorianas. Y luego la parte más complicada, ¿no? Ojalá hubiese tiempo para explicar en detalle, pero la otra parte complicada es que tenemos un incremento sostenido del empleo informal. Y algo que no habíamos visto y que esta encuesta, porque es una encuesta, es un trabajo que hace nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es que si bien hay un incremento de la gente que llega finalmente al mercado de trabajo, y ahora la crisis que nos está mostrando es que ni siquiera el mercado informal está llegando. Entonces, Cristian, por eso es mis palabras, como digo, no para alarmar, sino para tomar conciencia y que busquemos alternativas a esta realidad. Ya no es otra, ya no es la realidad del año anterior, de principios de pandemia, es esta realidad, como digo, tan dolorosa para fijarme en el mercado de trabajo. Se habla de cerca de 300.000 personas que han salido de la seguridad social, creándonos otro problema también en lo que significa la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. En fin, entonces a eso vamos. Esto creo que es necesario tomar conciencia de lo que está viviendo el país. Por cierto, no es que uno sienta satisfacción, pero bueno, es cierto. Hay todo el mundo estamos sufriendo esto, pero Ecuador se ha mostrado como el país más vulnerable y eso hay que buscar, como digo yo, soluciones alternativas frente a esta situación de ser el país más vulnerable en lo económico y en lo médico también y en lo sanitario.
Claro, ya veníamos de una crisis y bastante fuerte que se sentía en el 2019. Mire lo que sucedió en el mes de octubre, que también impactó fuertemente a la economía. Si bien fueron apenas 2, 3 semanas de conflicto que tuvimos, 2 semanas más o menos de paralización de actividades en las principales ciudades, pero ahora 5 meses, pues se está viendo ya los estragos, un país quebrado, sin recursos económicos, un gobierno que no tiene tiene de dónde sacar dinero, que mes a mes tiene que estar haciendo de todo para poder pagar los sueldos atrasadísimos a los empleados públicos. Incluso veo en redes muchas críticas de parte de médicos quienes están trabajando en la primera línea, y tampoco, ni siquiera los médicos han sido cancelados los sueldos a tiempo y sin fondos para emergencia, porque se lo llevaron todo en el gobierno anterior, se lo gastaron todo y no nos han dejado nada. Hay países cercanos como Perú, que mire usted, tiene un fondo de emergencia enorme, donde están apoyando al sector productivo con créditos del 1-2%, largos tiempos de gracia. Hay una mejor perspectiva, hay una mejor visión de lo que puede pasar a futuro. Yo quisiera preguntarle, Santiago, ¿cuál sería el escenario para nuestro país de aquí en adelante? ¿Se van a ir empeorando las cosas? O tal vez, ojalá, van a ir mejorando conforme vaya pasando el tiempo y nos acostumbremos a vivir con el virus, porque el tema de la vacuna todavía parece que va para largo.
Yo creo que hay un par de ideas que quiero, Cristian, aprovechar este importante medio de comunicación para plantearle a la opinión pública, porque dada esta fotografía que acabo de mencionar y que usted también lo ha resumido de forma muy, muy bien, muy excelente, tenemos que buscar alternativas. Y usted mencionó algo que voy a retomar y que los técnicos, los economistas, en mi caso como analista y como académico en la parte económica, es que tenemos que hacer todo el esfuerzo. Aquí no hay opción, pues, en serio, no hay opción para hacer un proceso sostenido de recuperación económica y al mismo tiempo esfuerzo de cuidado de la salud. ¿A qué me refiero? Pero aquí tenemos que crearnos hasta cansarnos, esa es la palabra, hasta cansarnos, los protocolos de salud. Los protocolos de salud y de cuidado de la vida a los ecuatorianos para darnos la posibilidad de reactivar la economía. Yo no veo otra opción. Aquí la opción no es como tal. Obviamente sería importante contar con recursos del FMI, del Banco Mundial, del BID, que vamos a renegociar con China. Está bien, señores. Sí, sí, es cierto una parte. Pero lo otro, como vemos, para superar esta crisis brutal que estamos viviendo, es que no hay opción. Tenemos que reactivar la economía, pero de una forma más y mejor ordenada. Vimos hoy, por ejemplo, yo estuve mucha gente en desacuerdo, yo personalmente estuve en acuerdo, en el sentido de que la medida que se tomó para flexibilizar de alguna manera a fin de que la gente podamos trasladarnos a las playas, a hacer un poco de turismo. Entonces, Cristian, ese es el mensaje de este momento. Hay que tomar todas las precauciones, todos los elementos. Ahí necesitamos un gobierno bajado a los pantalones, no solo el gobierno central, los gobiernos locales, la alcaldía de Quito, la de Guayaquil, en fin, la de Cuenca, trabajando para que nos incorporemos a la actividad económica. Menciono algo que usted está relacionado, por ejemplo, actividades culturales. Entonces, tenemos que hacer todo el esfuerzo para volver al cine, al teatro, a la actividad. ¿Para qué? Para que la gente tenga ingresos y pueda la empresa nuevamente contratar, no en grandes números ni pensando que esto se resuelve rápido, pero por lo menos hacer que el motor económico funcione. La fotografía que mencioné hace un momento, 1 millón de personas en el desempleo que no tienen ingresos, por favor, y cerca de 2,600,000 personas con un subempleo, que significa ganar por menos de los $400 mensuales. Entonces, Cristian, queda clara el mensaje. Si pudiésemos hacer esto, algo se hace, pero hoy el COE, los gobiernos locales, se deben convertir en los actores fundamentales de lo que acabo de mencionar, esta reactivación con fuerza progresiva, sin perder de vista, obviamente, Cristian, nadie puede plantearse este momento, reactivo un restaurante y queremos que la gente se muera. No, no tiene que ser esa disyuntiva, hay que evitarla por el bien de nosotros, de nuestras familias, hay que hacerlo bien. Otros países, usted mencionó Perú, cierto, va a invertir una cantidad cercana a los 14,000, 15,000 millones de dólares, nosotros no llegamos ni a 1,000 millones. ¿Cuál es el tema? También Perú se ha adelantado en protocolos, por si acaso. Han hecho un buen trabajo de protocolo productivo, comercial, de servicios. Acá, señores, hasta la gente humilde que vende en la calle debe seguir un protocolo para que las familias le compremos. Ese es el mensaje, Cristian. Yo no veo, me han hecho muchas preguntas al inicio de semana en los medios de comunicación diciendo, pero algo debe hacerse. Yo creo que va por ahí, porque lo otro complementará que estamos mandando a la gente del sector público y ajustando el déficit fiscal y que no sé qué y no sé cuánto. Ya, señores, pero esto se cura con producción, esto se cura recuperando los ingresos de las familias, dando la opción para que un joven entre a trabajar. Eso creo que es, Cristian, el mensaje que a mí se me ocurre, porque como digo, es tan complicada la situación que un pensamiento así muy convencional es que hay que hacer lo mismo que se hizo. Mucha gente nos quiere llevar al pasado, por favor, pero también construyamos un presente y un futuro objetivo, con mucha presencia también de nosotros, los ciudadanos, como responsables de nuestra propia vida.
Hay algo que es cierto, y usted mencionaba al gobierno central, a los gobiernos locales. Hace falta liderazgo, saber hacia dónde nos llevan, pero estamos también en vísperas de elecciones, son ya mismo, en el mes de febrero, y mucha de la atención parece que está puesta en los cuadros políticos, en no perder espacios de poder, pero no en encargarse de la crisis sanitaria y de la crisis económica, que incluso puede llegar a ser más grave, Santiago.
Sí, Cristian, eso preocupa. Por ejemplo, mencionemos a nuestra ciudad, Quito. O sea, se nota una falta de liderazgo. Yo soy muy respetuoso y no intento hacer mi campaña política ni nada por el estilo. Yo soy un académico. ¿Y qué se nota? Se nota lo que acabamos de mencionar y lo que usted lo plantea muy bien. Liderazgo político, político de lo bueno. No tenemos. ¿Cómo hacemos lo que acabo de plantear? Esta construcción de protocolos, este cuidado, esta concientización incluso a los ciudadanos, se necesita liderazgo. Y eso es a nivel nacional. Yo le propongo algo, Cristian, a través suyo, ¿no? Porque esa es una conversación, es una metáfora la que estoy utilizando, pero creo que vale. Yo creo que es hora que los ciudadanos les arrebatemos las agendas políticas, económicas, culturales, ambientales a los políticos. Es que estamos también al revés, esperando que los políticos con débiles estructuras políticas, con mucha debilidad de liderazgo, con sus debidas excepciones, siempre habrá excepciones, y entonces esa gente nos impone las agendas. Cristian, nuestra propuesta, mi propuesta es al revés: la sociedad, la academia, los medios de comunicación, las organizaciones, planteemos la agenda, lo que nos necesita. No es cierto que nos preocupe el conflicto, no sé, estadounidense-chino, sí nos preocupa, pero lo que usted dijo al inicio, nos preocupa la falta de empleo, la falta de ingresos, eso nos preocupa, ¿no es verdad? Entonces los políticos lo dicen todo al revés, o políticos hoy contaminados hasta el tuétano en corrupción. Entonces hay que ser frontal, me parece, Cristian, el mensaje es también la sociedad, hay que organizarnos, hay que plantearnos arrebatar las agendas. Agenda es las propuestas, los planteamientos. Esperamos que el político nos dé unos planteamientos y nosotros somos los receptores, los consumidores políticos, ¿no? Yo creo que acá hay que cambiar, debemos ser más actores que clientes y consumidores de la política. Eso es un cambio cultural muy fuerte. Yo sé que es fácil decirlo, pero en la vida real es duro, pero algo habrá que plantearse. Yo no veo, realmente siento desesperación, siento de alguna manera frustración, para decirlo de alguna manera. Cuando uno ve, yo todos los días hago seguimiento a la economía nacional, no tengo que ser sincero, Cristian, no tengo otra opción de decir, esto es tan grave que hay que hacer las cosas diferente, pero nos siguen metiendo y seguimos involucrados en mismos procesos y en mismos discursos, que sobre todo desde la parte política, obviamente la democracia se hace con políticos, mi planteamiento no es eliminar a los políticos, mi planteamiento es que la sociedad sea su propio actor del desarrollo. Creo que ese discurso nos falta un poco más desarrollarlo, completarlo y ir ¿no es cierto?, a las alternativas que Quito, por ejemplo, se merece, que Guayaquil, que Cuenca, que todas las ciudades y todos nuestros conciudadanos ecuatorianos nos merecemos un poquito tener un respiro en esta tremenda crisis.
Estamos conversando esta mañana en FM Mundo con Santiago García, doctor en economía, docente de la Universidad Central del Ecuador. Si tienen preguntas o comentarios, nos pueden escribir ahora mismo a nuestro WhatsApp, es del 098-999-9819. Le repito, está en pantalla, 098-999-9819. Santiago, ¿qué grupo de la población es el más afectado? ¿O es un tema ya general? Todos están afectados con el tema de la crisis económica producto de la pandemia.
Me parece que son los grupos informales, Cristian. La clase media estamos golpeados. Hay que reconocer, América Latina en los últimos 10, 15 años se fortaleció de alguna manera la clase media, ¿no? Y ciertos sectores populares también ascendieron un poco hacia lo que es mejores condiciones de vida. A mí no me queda duda, o sea, estamos golpeados todos, pero es la clase popular, llamémosla la clase informal. Hoy sabemos, ya antes decíamos, 6 de cada 10 ecuatorianos están en informalidad. Estoy pensando en personas con capacidad de trabajar, ¿no? Para ser un poco más técnico. Pero hoy tenemos que 8 de cada 10 están en el sector informal. Y entonces yo creo que ahí, Cristian, hay que hacer, uno, la reactivación económica, que lo acabé de mencionar, y otro es fortalecer, y hay que buscar los mecanismos necesarios para la protección social. Hoy más que nunca, así como los padres nos legitimizamos frente a nuestros hijos, o sea, no solo por ser papás o mamás, sino somos legítimos porque nos preocupamos por nuestros hijos. El Estado y la sociedad ecuatoriana tiene que legitimarse en esta crisis. ¿Cómo? Protegiendo a los más vulnerables. Por ejemplo, hay que pedir a los gobiernos, a este gobierno que está de salida, mucha responsabilidad para el manejo de los bonos, para estas ayudas alimenticias, de estos kits. Eso es prioritario. Eso es lo que hay que hacer para proteger a los sectores más vulnerables, que a mí no me queda duda, es la mayoría de ecuatorianos sumergidos en el subempleo, sumergidos hoy en el desempleo. Entonces hay que llegar a ellos, porque esto no va a ser tan rápido recuperar el nivel de empleo, sería una demagogia decir, no, pero fin de año y el nuevo gobierno nos va a cambiar todo. No, yo creo que ahí se necesita, como digo, por ejemplo, sostener buenos mecanismos de protección social. Ahí las universidades estamos encargados de un nuevo registro social. Los ciudadanos debemos oponernos, pero así a viva voz, que el registro social, que la entrega de bonos sea por cuestiones de votos, por cuestiones de color partidista. No, señores, esto es porque esa persona lo necesita. Y si no lo necesita, pues no recibe. Entonces, Cristian, me parece que un poco para redondear las ideas, seguro la gente estará preocupada diciendo, bueno, denos alternativas. Me parece que esa reactivación económica con protocolos en las ciudades, en los barrios, creo que esa es una salida, y lo otro es un buen sistema de protección social. Hoy los pocos fondos multilaterales que nos llegan o la renegociación que se haga con China, esos dineros que fueron bien hechos en materia de renegociación de los bonos frente a tenedores, pues esa es la primera prioridad. ¿Cuál es? Proteger a los desprotegidos. Entonces, yo sé que son discursos un poco difíciles y a veces es más fácil ir por otros caminos, pero creo que hoy en día hay que pensarlo así, definir prioridades con lo poco que tenemos, con lo mucho que no nos sobra, pues con eso, pues hacer guerra a la guerra del COVID, a la guerra de la pobreza, a la guerra de ¿no es cierto?, de la muerte, con lo que acabo de mencionar.
¿Existe una proyección, Santiago, de cuántas personas perderían el empleo? Ya nos dio números hasta la fecha, pero hasta finales de este 2020, ¿cómo podría terminar este año y cuál podría ser el total de pérdidas económicas del país al cerrar el 2020?
Sí, ahí el Banco Central del Ecuador hizo una proyección que creo que son de las más serias, ¿no? En el sentido, porque ellos manejan las cuentas, se llaman las cuentas nacionales, las cuentas oficiales de la economía nacional. Y ellos están preveyendo una pérdida de, al final del año, en términos brutos, de unos 6,000 a 8,000 millones de dólares, ¿no? Ya en términos, porque, Cristian, es un poco difícil. Yo creería que no se van a repetir las mismas condiciones de marzo, abril y mayo, como estoy diciendo, porque hay que hacer el esfuerzo para ir reactivando de manera progresiva. Entonces, eso tal vez, sumando y restando, al final del día terminemos con una pérdida entre 6,000 a 8,000 millones de dólares, que es una cantidad inmensa de recursos económicos. Y el nivel de desempleo, yo había visto ya los multilaterales hablaban de que no creía que iba a ser posible eso, pero con las cifras que nos presentó el INEC en el del mes de mayo, se pensaba que iba a llegar al menos a un 15% de la población económicamente activa el desempleo. Eso será aproximadamente 1,200,000 desempleados. Por ahí posiblemente se queden estas cifras al finalizar del año. Todo va a depender, como digo, ya no solo del gobierno. Ahí quizás no he sido tan explícito en el sentido de que esa reactivación progresiva, bien hecha, con los protocolos de salud, yo creo que también nos corresponde a las sociedades, a las universidades. De hecho, planteamiento, Cristian, al conjunto de universidades, y aprovecho para repetir, las universidades deberíamos meternos a crear los protocolos para la gente vulnerable, para que siga viviendo, para que siga en su lucha por la vida diaria, se hagan los mejores términos. Un llamado y un jalón de orejas a los gobiernos locales, pensando en grandes cosas, reclamando no sé qué. Pónganse, señores, a trabajar en estos protocolos que nos permita salir de una forma ordenada a la vida, a que esto no termine en una tragedia al final del 2020.
Santiago, ¿qué se puede hacer de manera urgente para que no se pierdan más empleos, para proteger a las empresas, para que no cierren, para que logren mantenerse abiertas y subsistir en medio de esta pandemia y de esta gravísima crisis económica, detener esta debacle que estamos viviendo? Ya pues no vale la pena que se sigan perdiendo empleos. Mire usted las cifras que nos da, cómo podría terminar este 2020, pero ¿qué se puede hacer? Yo creo que una reforma laboral, pero en serio, profunda, es válida, porque seguimos trabajando con leyes de hace tantos años, de hace tantas décadas, que con la situación y el escenario que estamos atravesando, que estamos viviendo hoy por hoy, ya no sirven, Santiago.
Sí, yo estoy de acuerdo, Cristian. Yo creo que ha llegado el momento de empujar una reforma laboral de acuerdo a las circunstancias actuales. Por ejemplo, hay mecanismos, instrumentaciones que no sirven. Siempre ponemos un ejemplo para los quiteños. Las cafeterías de nuestro centro quiteño no se abren pues los días lunes. Hay que abrir de miércoles a domingo, que las familias vamos los domingos, no el lunes. Entonces, ese tipo de cosas. También tenemos un sistema sindical ya caduco, que hay que pedir cambios. Y también los sectores empresariales, Cristian, tienen que ser un poco más condescendientes con esta realidad. No es cuestión hoy de solo apelar al mercado, me parece que el mercado será importante en toda organización humana, pero hoy tiene que haber otros mecanismos. Por ejemplo, esto de llegar a acuerdos entre las partes es una alternativa. Cada empresa es un mundo, cada sector es otra realidad, y entonces las leyes lo que tienen que hacer es permear esa realidad, no venir tampoco a rajatabla. Y vamos, por ejemplo, yo personalmente creo que no es oportuno trabajos por horas, pero la ley, y hay que hacerlo mejor, que se haga jornadas de tiempo parcial, 20 horas, 40 horas, en fin. Hay necesidad de una reforma laboral en materia de seguridad social. ¿Por qué no podemos incorporar a los sectores informales a la seguridad social, por favor? Se habla de que hay solo en Quito, cerca de 400 mil migrantes entre venezolanos, colombianos. ¿Por qué esa mano de obra no se le incorpora de manera formal al trabajo y a la seguridad social? Entonces, de acuerdo, hay que buscar esa reforma laboral más que nunca, llegando a consensos mínimos en qué sí podemos ponernos de acuerdo, sindicatos, personas, ciudadanos, empresarios. Yo creo que sí hay espacio para eso, Cristian, evitando esos extremos, ¿no es cierto?, en que el uno me dice no me topen y el otro me dice no me tope. Solo menciono, sé que el tiempo vuela, pero me parece que es una anécdota ya. La ley de apoyo humanitario, donde hay una propuesta no de reforma laboral, sino los mecanismos para superar esta crisis de la pandemia, un poco esto lo que mencioné, los trabajos extraordinarios, los contratos extraordinarios. Cristian, ¿saben cuántas organizaciones presentaron queja a nuestra Corte Constitucional por la ley de apoyo humanitario? 13 organizaciones, entre empresariales, entre sociales y sindicatos. O sea, nadie en este país con voz y voto en materia laboral estuvo de acuerdo en esa ley. O sea, esas son las cosas que a uno le golpean como ciudadano, ¿no? Dice, o sea, algo deberían estar de acuerdo. No, señor, están en completo desacuerdo que 3 organizaciones pidiendo lo mismo, que se derogue la ley. Entonces, eso hay que evitar, Cristian. Y el otro, permítame decir algo. Yo creo que se necesita también un espíritu por el lado empresarial. Yo sé que se ha pedido mucho y hay gente que ha respondido muy bien. Pero yo creo que el mensaje sería insistir en ese mensaje al sector empresarial para que sostenga el empleo. Hay mecanismos como los créditos, que también hay que pedir al sector financiero que se moje el poncho un poco más y se comprometa, que tampoco es fácil y es un sector muy delicado.
Pero mire, Santiago, lo que está sucediendo con los famosos créditos, reactívate. Hay gente que está desesperada, esperando semanas, meses para que le aprueben, y a quienes les han aprobado, entre comillas, no les hacen los desembolsos y sigue pasando el tiempo y no pueden mantener sus empresas. Son también falsas promesas que se puede convertir en algo muy grave, ¿no?
Una visión bastante clara de lo que está pasando con Reactívate Ecuador, ¿no? llega a 300 millones de dólares el capital disponible, y hay 100 mil problemas operativos, no está funcionando bien. Es un llamado de atención a las autoridades económicas para que se replanteen esa iniciativa, que a mí me parece importante, ¿no?
Era buena, ¿no? O es buena, pero ofrecían créditos en 10 días y nada, y ahora supuestamente el problema es el fondo de garantías, que está ilíquido, que no tienen dinero, sí, que no pueden dar esas garantías y los créditos están parados. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿A quién creemos?
Exactamente, eso es lo que decimos, la debilidad de los gobiernos, la debilidad de las estructuras institucionales. Cristian, pero le hago una reflexión, ¿sabe cuántos años hemos intentado crear fondos de garantía en este país? Bueno, desde que yo era estudiante, debe ser más, incluso antes. Más de 30 años y no hemos sido capaces de crear un Fondo Nacional de Garantía. Lo que tiene la corporación financiera, no sé, será 30, 40 millones en esta pobreza. Es poquísimo, esos dineros ya se están consumiendo. Y entonces, es cierto, el sistema financiero corre un riesgo con las empresas hoy, con los mercados caídos, muchos cerrados o semicerrados. Entonces, también hay control sobre un sector tan importante, pero digo, solo como crítica, es que increíble que en 30 años los ecuatorianos no hayamos podido ponernos de acuerdo para tener un Fondo Nacional de Garantías. Y es una, no sé, una palabra, no quiero ser descortés, pero tan simples, tan conflictivos somos que no hemos podido concluir eso. Y hoy, por ejemplo, se está parando esta iniciativa importante de Reactívate Ecuador. Entonces, yo, mi llamado también, Cristo,
para ver alternativas. Pero el ministro de Finanzas, Santiago, el ministro de Finanzas, dice que es una maravilla esto de Reactiva de Ecuador y que se están dando los créditos de una manera muy ágil y oportuna, que están haciendo un trabajo ejemplar, y no es así. Santiago, para terminar, tengo un mensaje acá, nos dice: saludos desde España, soy ecuatoriana, escucho la entrevista, quiero opinar indicando que es un esfuerzo entre lo público y lo privado. Para el gobierno, que demuestre el liderazgo, indique cuál es el plan económico con y sin pandemia. Ver el caso de Estonia, el voto para elección política es electrónica y voluntaria. Dejar de financiar campañas políticas, nos dicen acá. Nos acaba de llegar otro mensaje, dice, como dice el economista García, es el empresariado que también tiene la solución en sus manos. Creo que es un trabajo conjunto entre todos, uniendo fuerzas, Santiago, ya para terminar, que se nos acabó el tiempo.
Sí, creo que ese es el mensaje central en esta época complicada. Necesitamos unirnos, necesitamos unidad, necesitamos unos pactos mínimos, unos consensos mínimos. El empresario por sí solo no va a salir, ni el trabajador por sí solo, ni el trabajador independiente. Esto es un esfuerzo tremendo. Este gobierno está de salida, lo único que pediría es que sea responsable hasta el último día de gobierno. No puede hacer grandes reformas, pero tiene que llevarnos a mejor puerto que se pueda para intentar con una buena elección en los próximos meses, pues, un nuevo contexto político y tratar de salir al país adelante. Siempre mancomunadamente, sociedad, sistema político, sistemas institucionales. Esto no es cuestión de personas, ni solo de sectores. Esto es un trabajo mancomunado, como dice nuestro oyente en España.
Pueden estar de salida, pero tienen que ser responsables. Estamos viviendo semanas, días críticos en cual todas las acciones y liderazgo es lo que este país necesita hoy más que nunca. Santiago, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Santiago García, doctor en economía, docente de la Universidad Central del Ecuador. Hasta una próxima oportunidad, Santiago.
Gracias, Cristian, por la oportunidad.
Gracias a ustedes por escucharnos y vernos.